Muy buenos días. Bueno, hoy termina quizá la mejor semana que tuvo el gobierno en 6 meses. Termina la mejor semana, no solamente porque salió la ley de bases, aún con cambios, pero salió la ley de bases. No solamente porque se pudo lograr que el swap chino se postergara del pago de 5.000 millones de dólares hasta el 2026. No, tampoco por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le permite que ingresen casi 800 millones de dólares, y se van a reunir ahora para hacer otro acuerdo con el fondo, totalmente distinto, pidiéndole algún dinero extra, sino porque además la reacción ayer entre los empresarios argentinos, pero también en los mercados, fue muy positiva. Acciones que subieron casi el 9% en Nueva York, bonos que subieron muchísimo, tal es así que el riesgo país bajó 100 puntos. Y después todo esto pasó en poco tiempo, en 48 horas. También son positivos los viajes del presidente al G7, al fin de cuentas están los mayores líderes del mundo. El anuncio que va a ir a China, a pesar de todo lo que se había hecho de China. Y yo creo que se está identificando más la agenda de un presidente, un jefe de Estado, y no la de un participante en algunos foros entusiastas, ¿no? ¿Acaso la confirmación de que va a mantener contacto con las principales potencias económicas del mundo, incluyendo su principal comprador China, está mostrando otro logro a estas horas? Xi Jinping, el líder chino, va a visitar en noviembre la región. ¿Por qué? Porque va a haber una cumbre Asia-Pacífico. ¿Y dónde va a ser la cumbre Asia-Pacífico? En Perú. Perú es un país que apuesta a transformarse en una especie de tubo en nuestro continente y China, y va a ser un gran puerto allí, un puerto más, un megapuerto en el Pacífico, que están construyéndose para conectar por mar a China con la región. Sí, todo cambia, y también cambió las cosas en las últimas 48 horas. Quizás una de las grandes derrotadas fue Cristina, porque fue la que militó durante mucho tiempo, especialmente en los últimos 15, 20 días, la negativa a la ley de bases. Decía que con esto iba a ser catastrófico para el gobierno y que había que ocasionarle esa derrota. Y también es una gran derrotada. Ayer, en líneas generales, uno conversó ayer con algunos empresarios que también estaban conformes. Dicen que esto cambia un poco el esquema, que va a haber que empezar en algunas inversiones. Hay algunos grupos financieros que están tratando de comprar algunos bancos que estaban en duda. Hay algunos sectores de la industria del consumo masivo que están pensando que puede haber importaciones en el futuro, y que entonces va a haber que prepararse para eso, y que hay que prepararse para un mundo sin controles. Los bancos están preparándose para que tienen que dar créditos al sector privado. Y después, lo que me están diciendo es que la caída de la demanda de mayo fue menor a la de abril. La caída de la demanda de mayo fue menor a la de abril, pero todavía no ven un rebote. Lo que sí podíamos contabilizar como un triunfo ayer, que salió el costo de vida del mes anterior, y la verdad fue que el 4,2. Está muy cerca de la tasa de interés que le está pagando el Banco Central a los bancos por los pases. Entonces, posiblemente en junio, fines de junio, principios de julio, con el pago del medio aguinaldo, se recupere un poco más la demanda, pero todavía esto no quiere decir que salimos de la recesión, ni mucho menos. Lo que pueden festejar todo esto son las petroleras, porque YPF dijo que ya va a avanzar con los malayos, con Petronas, que es la empresa más grande de Malasia, para hacer la planta de gas licuado. Después están las mineras que se están quejando porque les aumentaron las regalías, que tienen que pagar a las provincias en lugar del 3% al 5%. Hay como 35 proyectos mineros. Acá ayer alguien dijo muy interesante, yo creo que fue Sturzenegger: no es mejor que hayan aumentado las regalías. ¿Por qué? Porque evidentemente sirve fundamentalmente para que las provincias revisen los números. Y para eso las regalías son clave. ¿Por qué? Porque van a poder hacer, le va a alcanzar la plata a la provincia y va a poder hacer obras. y tener más plata le va a servir para enfrentar los movimientos antimineros que solamente hay en esas provincias. Y es cierto también. Así que del otro lado, lo que se está planteando es que no se puede tocar el dólar, porque como dice siempre De Pablo, acá el dólar se te va a los precios rápidamente, y el fuerte del gobierno, que no tiene ni gobernadores, no tiene ni suficientes diputados, ni suficientes senadores, la clave del gobierno acá es mantener el déficit fiscal cero. El equilibrio fiscal es fundamental, es lo único que no puede, es lo único que no puede perder, la política fiscal es clave, ahí no puede aflojar nunca. Entonces, frente a esto, yo le diría que sí fueron las mejores 24 horas. Ya casi no hablé hoy del costo de vida, porque me parece que en este mes de junio va a estar un poco más arriba, ya no va a estar en el 4,2, pero ya llegar desde el 25% en diciembre al 4,2, es evidente que jugaron todo a déficit fiscal cero y a contener la inflación y tenerla en un dígito lo más cerca posible del 2%, que es la devaluación mensual. Porque para que no se atrase mucho más el dólar, tenés que bajarla sí o sí mucho más cerca del 2% que como estaba en los últimos tiempos. Así que termina una semana bastante interesante, donde hay que barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? Y porque hubo cambios en todas partes. A Eduardo Finanza, y con esto quiero cerrar, Eduardo Finanza, que es un buen analista político, ayer definió Martín Lustó, que votó solo, el radicalismo votó una cosa y él votó otra. Es más, él estuvo más cerca del CAI hablando, hoy lo sacaron una foto cuchicheando en el oído con Fernández Agasti, que es una de las espadas de Cristina. Eduardo Finanza lo definió bien. Martín Lustó no está pensando en conducir la Unión Cívica Radical, no le interesa la conducción del radicalismo, él está pendiente de su futuro individual. Y yo creo que esa fue la mejor definición que encontré de Martín Lustó en las últimas horas, la de Eduardo Finanza. ¿Alguna otra cosita, Carlos, en este fin de semana que viene?
Sí, usted decía, licenciado, el dólar se puede trasladar a precios. ¿Y cómo incidirían los aumentos que vienen en transporte, nafta, electricidad y gas?
Bueno, esos son los que provocó el 4,2. En los datos que uno ve de INDEC ayer, el 4,2 se refiere justamente a justamente el 4,2 es ese, porque casi por caída de ventas, que fue muy fuerte, por caída de ventas, casi alimentos y bebidas no se movieron, salvo algunas verduras, con motivo del frío anterior, que quemó, complicó mucho la producción y la llegada, pero salvo las frutas y verduras, el resto se quedó quieto. Es más, hoy el precio de la carne, que tiene mucha influencia en el costo de vida, está relativamente bajo con respecto a los demás precios. Aunque parezca mentira, después de la suba grande, como no se consume, y eso, y hay 90.000 productos, se mide en el INDEC, ¿no?, en todo el país. Y la clave hoy estuvo más en las tarifas que en los precios de los productos de primera necesidad. Es así, por eso da el 4,2. Aunque yo creo que en junio, teniendo en cuenta algunos elementos, yo creo que puede estar un poco más arriba. ¿Alguna otra cosa, Carlitos?
No, muy bien. Después de lo que le pasó a River con Riestra, vamos a ver qué sucede hoy con Boquita, ¿no?
No, yo le tengo confianza hoy. No, vos sabés que va a ser casi imposible ir a la cancha, porque empieza a las 19 horas.
Sí.
¿Vos sabés lo que es un viernes a las 6 de la tarde, el centro, para pasar con auto? Es imposible. Además, viene un fin de semana largo.
Sí.
Entonces, se va a ir mucha gente. Va a ser un caos hoy. Si no vas en colectivo, en tren o lo que sea, en auto mejor olvídate de ir en auto. No, eso es el caos. El lunes nos vemos, ¿no? Trabajan el lunes, muchachos.
Sí, sí, el lunes vamos a estar, claro, por cierto, en el feriado.
Pero sí, por eso le digo, no, el lunes estamos, no hay ningún problema.
Bueno, bárbaro, buen fin de semana, feliz Día del Padre.
Igualmente para ustedes, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Ahí está el